Hola a todos, mi nombre es Arturo y esto es Casi Curioso, un espacio en el que me gustaría que me acompañen a entender los pequeños detalles de la ciencia que están en nuestro día a día, donde la ciencia y la cotidianidad se hacen uno solo. ¿Y por qué casi? Porque tal vez creemos que los entendemos, pero no. Bienvenidos a este primer podcast. ¿Qué hay detrás del arco iris? Primero, vamos a contar un poco qué creemos que hay detrás del arco iris. En diferentes culturas, por ejemplo, en la griega y en la romana, se creía que Iris pintaba el arco iris y que según el color que más brillara, que tuviera mayor intensidad, era a quien iba dirigido. Por ejemplo, si el color que más tenía intensidad era el azul, entonces significaba que el mensaje iba dirigido a Zeus, y así con los otros dioses. Ella lo pintaba con crayolas que andaba, y también tenía una capa que era un arco iris. En otras culturas, como la europea o la asiática, se creía que los arco iris eran producto de dragones, lo que significaba una amenaza, por lo que los caballeros salían de sus castillos a buscar esa amenaza. También se creía que eran puentes, como el Bifrost, que utiliza Thor en la película de los Vengadores. Creo que la más común y la que más ha escuchado todo el mundo es sobre la olla de oro de los duendes. Y esta es la que más me llena a mí de nostalgia, puesto que cuando era pequeño siempre iba a buscar la olla de oro con mi hermano. Apenas terminaba de llover, se formaba un arco iris, nos poníamos de acuerdo y ya teníamos todo listo para ir a buscar el inicio del arco iris. Agarramos la bicicleta e íbamos a andar por todo el pueblo a buscar el inicio del arco iris. Íbamos, buscábamos, a veces nos mojábamos, nunca nos encontramos el inicio del arco iris. Y creo que tampoco nadie se encontró el inicio del arco iris, si también creían en eso. Pues resulta que la parte que más brilla o que tiene mayor intensidad es la parte de abajo del arco iris, lo que tenía relación con el brillo de las ollas de oro que tenían los duendes. Por eso se creía que era una olla de oro, y el que encontrara el inicio del arco iris iba también a encontrar las ollas de oro que habían escondido los duendes en ese lugar. Pero entonces, si podemos decir que todo lo que mencioné antes es mito, básicamente, ¿qué es entonces el arco iris? Tal cual como vamos a explicar muchos de los fenómenos aquí, todo tiene una explicación científica. El sol emite radiación que no podemos observar. Dentro de esa radiación que no podemos observar, por ejemplo, está la ultravioleta, la que nos dice que nos cuidemos porque produce cáncer. Pero muchos de los artefactos que usamos en el día a día nos están constantemente irradiando. Por ejemplo, el microondas, el Bluetooth, el Wi-Fi, el celular, el televisor, constantemente nos están mandando radiación. Para medir la intensidad de radiación se utiliza una unidad que se llama nanómetros, como se utilizan los metros para medir distancias, o los segundos, los minutos para medir tiempo, o los litros para los líquidos. La longitud de onda del espectro visible, que es el que nos interesa, está entre los 380 y 780 nanómetros. Dentro de ese rango de colores, dentro de ese espectro, está el color rojo, el verde, el amarillo, todos. Todos los que aparecen en el arco iris. ¿Y qué tiene que ver el espectro luminoso con el arco iris? Bueno, resulta que el arco iris es un fenómeno óptico. Cuando llueve, quedan pequeñas gotitas de agua en el aire. Cuando un rayo de luz llega, pega en esa gotita, se produce un efecto de difracción de la luz. Y luego de eso, cuando sale la luz, podemos ver los 7, 8, 6 colores que la mayoría de personas. Eso depende de la persona, de la distancia y del ángulo en el que estemos, además del tamaño de la gota. Existen 3 fenómenos ópticos: la refracción, la reflexión y la difracción, que luego podremos analizar o darán la explicación para otros fenómenos. La luz blanca, que viene del sol, es como un combo de todos los colores. Y cuando ese cúmulo de colores que no podemos ver, pega en una gota de agua, se produce una difracción de los colores y todos se separan, haciendo que el espectro visible se forme y podamos ver los colores tal cual los vemos. Este mismo efecto que se da con las gotas de agua los tenemos en los prismas, así que si nosotros tomamos un prisma, los ponemos contra la luz, vamos a poder ver los colores como los vemos en el arco iris. El ángulo con el que sale la luz de la gota es aproximadamente de 138 grados. Esto lo averiguó René Descartes en 1637. Es sorprendente como todos, o más bien muchos de los científicos de antes, averiguaban o inventaron muchísimas cosas sin la tecnología que tenemos hoy. Apuesto a que muchos de nosotros, con toda la tecnología que tenemos ahora, no podríamos identificar, no podríamos sacar cuánto es el ángulo con el que sale la luz de una gota para formar un arco iris. Y así muchas cosas. Ya hablando más sobre los tipos de arco iris que podemos encontrar, porque sí, hay más de un arco iris. Está el arco iris normal, que es el que vemos normalmente, que tiene 7 colores. También podemos encontrar un arco iris doble, que es donde se forma un arco y arriba de este se forma otro. Casi siempre el más brillante es el arco de arriba, porque tiene mayor energía. También hay arcoíris de orden superior, que es cuando se forman no solo 2 arcoíris, sino que se forman más de 2 arcoíris, 3 o 4. No son muy comunes, pero se pueden formar. También está el arcoíris completo, que es el que a veces vemos que suben las fotos al Instagram, al Facebook, como algo súper chivo, que se ve a veces en las ciudades. Es cuando alrededor del sol podemos ver el arco iris completo. Ese sería el arco iris completo. Algo súper interesante es también el arco iris lunar, que se da por la luna. La luna brilla por el sol, no sé si todos sabían. Entonces, esta luz de la luna, que refleja la luna, pega en una gotita de agua y igual forma un arco iris lunar, un arco iris en la noche. Se vería cerca de la luna, obviamente, porque si no lo veríamos por ser de noche. Hay otro tipo de arco iris que son los arco iris monocromáticos. Monocromático significa que solo tiene un color. Estos casi siempre se dan como en la playa, en los atardeceres. ¿Qué es lo que pasa? Que las longitudes de onda verdes y azules, los colores verde y azul, se disipan muy rápido. Solo quedan los colores más amarillos o rojos. Como resultado, tenemos arcoíris que solo tienen tonos rojizos. Estos solo se pueden ver en el mar, en la playa, más comúnmente. Es importante también mencionar que los arcoíris siempre son completos. O sea, siempre es el círculo completo. Nosotros no podemos verlo por el ángulo y por la distancia a la que estamos. Pero si estuviéramos en un avión y observáramos un arco iris, muy posiblemente podamos ver el círculo completo, tal cual lo vemos en las ciudades a veces alrededor del sol. Entonces, para ir finalizando, ¿qué hay detrás del arco iris? Bueno, detrás del arco iris hay un fenómeno óptico llamado difracción de la luz, que se da cuando la luz pasa de un medio a otro y cambia su dirección, su ángulo. Debido a este proceso es que nosotros podemos ver el arco iris. Bueno, y por aquí vamos finalizando este primer capítulo del podcast. Espero les haya gustado, les haya parecido súper interesante y deseo me acompañen en el resto de capítulos que vamos a tener. Siempre intentando desarrollar temas de nuestra cotidianidad de manera sencilla, que todos podamos entender y así desarrollar aún más nuestra curiosidad. Pueden seguirnos en YouTube, en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. También en el Instagram como CasiCuriosoCR. Mucho gusto, que lo pasen bien.
Hola, hola, esto es CasiCurioso y aquí estoy que no puedo respirar. ¡No puedo respirar!
Hola a todos, mi nombre es Arturo y esto es Casi Curioso, el podcast en el que me gustaría que me acompañen a entender los pequeños detalles de la ciencia que están en nuestro día a día, donde la ciencia y las cosas cotidianas se hacen uno solo. ¿Y por qué casi? porque tal vez creemos que las entendemos, pero no. Así que, bienvenidos a este tercer episodio de la primera temporada, titulado ¿Por qué se maduran nuestras frutas y verduras? Así que sin más, vamos a empezar. Para iniciar este tercer episodio, vamos a hablar de una frase. Y vamos a agradecer a todas esas personas que tal vez sin un conocimiento científico, tal vez inventaban frases, tenían ideas, que al final tenían toda la razón. El día de hoy vamos a introducir el tema con la frase de una manzana podrida echa a perder el resto. Y que sin duda tiene toda una explicación científica detrás de ella. Así que agradecemos a la persona que en algún momento fue curiosa y se dio cuenta o notó más bien este fenómeno del que vamos a hablar hoy. Durante el siglo XIX se utilizaba gas de hulla para iluminar las calles. Se observó que los árboles que estaban a la par de las lámparas cercanos se veían afectados por el gas que desprendían estas lámparas. Los contaminantes que salían de estas lámparas afectaban el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Aquí se identificó el etileno como uno de los componentes que estaba dentro de este gas. Si no saben qué es una lámpara iluminada por hulla, los invito a suscribirse a @casicurioso en el Instagram, en el cual luego vamos a subir un post. En 1910, Cousins aportó la primera evidencia de que el etileno era un producto natural que estaba dentro de los tejidos de los vegetales. Comentaba que algunas frutas producían etileno o tenían la capacidad de producir etileno, que afectaban la maduración de otras, de las que estaban a la par. Luego, en 1932, Gain y otros investigadores identificaron químicamente el etileno. Se dieron cuenta que en realidad estaba el etileno ahí, como un producto natural del metabolismo vegetal. Debido a sus efectos sobre las plantas, se le consideró como una hormona. Al igual que las plantas, nosotros también tenemos hormonas en nuestro cuerpo. Tres de las más famosas son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. El etileno, o el eteno, es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos, unidos por un doble enlace o pegados por un doble enlace. Es uno de los compuestos químicos más importantes de la industria química. Casi el 60% de la producción industrial de etileno se utiliza para obtener polietileno, que es químicamente el polímero más simple. Y es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y su simplicidad de fabricación. Es fácil de producirlo, lo que a su vez genera que la producción sea de alrededor de 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo. Eso es una cantidad gigante de plástico. El etileno, como ya mencioné antes, es una hormona natural en las plantas. Entonces, ¿qué tiene que ver la molécula de etileno con que nuestras frutas y verduras se maduren más rápido o no? El etileno es un gas de origen natural, considerado la hormona de envejecimiento de las plantas. Este gas es el responsable de la maduración de nuestras frutas y verduras, provocando que cambie el color, la textura, el sabor y el aroma. Cuando una fruta madura desprende etileno, va a acelerar la maduración de las que están alrededor. Entonces, lo que quiere decir esto es, si nosotros tenemos una fruta que libera etileno, va a hacer que las demás de alrededor se maduren más rápido también. Algunos de los cambios que se pueden dar es como el de las zanahorias, que se pone un poco más amargo, o la lechuga, que se les hacen manchas rojizas, el brócoli pierde color, y los tomates se hacen más suaves. Es como cuando decimos que están maduros, que se ponen suaves. Creo que en un podcast ya les había hablado sobre la importancia de tener una huerta en nuestras casas, para nuestra salud, incluso también para el medio ambiente. Bueno, para mantener una buena calidad de los productos que cosechamos. Cosechar es cuando quitamos el producto de la planta madre o cuando lo sacamos de la tierra. Para que se mantenga en perfecto estado, entonces debemos de tener cuidado a la par de que lo ponemos. Esto si no queremos que se nos madure. Pero si queremos que los aguacates se nos maduren, lo vamos a poner a la par de productos que liberen etileno. Y ahora que estamos hablando de esto, les voy a comentar que hay dos tipos de productos. Productos que son climatéricos y productos que son no climatéricos. En el caso de los productos climatéricos,
Los frutos se maduran en respuesta al etileno y se muestra un aumento en la respiración. Por medio de esta respiración, las frutas y verduras liberan etileno antes de la fase de maduración llamada climaterio. Algunos de los ejemplos de frutas o verduras climatéricas son la manzana, los bananos, las peras, tomates, higos, ciruelas. Estos son productos climatéricos, o sea, que liberan etileno. Por el contrario, hay frutos como los cítricos, las uvas, sandía, los chiles o los cerezos que no presentan ni un aumento en su respiración ni un aumento en la producción de etileno luego de que los separamos de su planta madre, o que los cosechamos, más bien sería la palabra correcta. Son productos no climatéricos. Estos frutas o verduras no climatéricos no maduran una vez que son separados de la planta. Una explicación más sencilla sería que los productos climatéricos, luego de que los cosechamos, siguen soltando etileno, se siguen madurando solitos. Por otro lado, los no climatéricos, después de que los cosechamos, ellos dejan de madurar, dejan de liberar etileno. Pero si los tenemos ya verdes, los podríamos colocar a la par de productos climatéricos y se nos van a seguir madurando. Algunos tips o consejos para reducir la exposición del gas etileno a nuestros productos sería no almacenar frutas y verduras que produzcan mucho etileno junto a productos que sean sensibles al mismo que les afecte, que sean no climatéricos. Solo cuando deseamos que se maduren, por ejemplo el aguacate que les comenté antes. Si nosotros tenemos una verdurería, en este caso deberíamos intentar separar los productos por climatéricos y no climatéricos lo más posible, para hacer que nuestros productos se mantengan en el estado que deseamos por mucho más tiempo, que no se nos pongan malos. También es súper importante eliminar las frutas demasiado maduras o podridas, que pueden producir mucho gas etileno y que nos pueden afectar el resto de frutas y verduras, sobre todo si las vamos a trasladar de un lugar a otro en un contenedor o en una caja cerrada. Estos tips o consejos los podríamos aplicar en nuestra casa, cuando vamos al supermercado a comprar verduras y frutas, sobre todo si compramos mucha cantidad de un solo tiro. Como dato curioso, se utilizan filtros de etileno que absorben el gas liberado por las frutas y las verduras en cámaras de conservación para que los alimentos lleguen en perfectas condiciones a su destino. Sobre todo la gente que exporta o que mantengan alimentos en lugares cerrados por mucho tiempo. Se recomienda, si tenemos una verdulería, que sea lo más abierta posible, para que no se nos acumule el etileno y no se nos vayan poniendo malos o no se nos maduren demasiado los productos que tenemos ahí. Ahora vamos a regresarnos a esa primer frase: de una manzana podrida echa a perder el resto. Bueno, pues la próxima vez que la escuchen, podrían decir a la persona que la dice que tiene toda la razón, que la manzana es un producto climatérico que libera etileno y al estar más madura que las otras, libere más etileno y haga que las otras frutas, bueno, en este caso que las otras manzanas, se nos maduren más rápido. Y si no las separamos rápido, va a llegar hasta podrir todo el cesto, todo el resto de manzanas. Y aquí finalizamos este tercer episodio de la primera temporada. Espero les gustara, les haya parecido súper interesante y me acompañen en el resto de capítulos, siempre explicando los temas de la cotidianidad de manera sencilla. Les comento que el podcast seguirá saliendo cada 15 días, los días viernes. Recuerden que si les gustó, compartirlo. Y si es el primero que escuchan, pueden ir a YouTube, Spotify o Anchor a escuchar los demás episodios. También que nos pueden seguir en Instagram como @casicurioso. Y recuerden que la curiosidad no mató al gato, lo hizo más listo. Así que mucho gusto y que lo pasen bien. Chao.